Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar sobre un tema que en estos días convoca el recuerdo, ¿no? Recuerdo tormentoso, para algunos feliz, para otros interesante, que es los 100 años de la Revolución Rusa, que se están cumpliendo entre octubre y noviembre del 2017, porque la Revolución fue en 1917. Sobre ese tema y especialmente sobre la relación de Rusia con América Latina, vamos a hablar con Sebastián Adins, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Gante, en Bélgica, belga además, y profesor de nuestra universidad. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido al Tiempo Global.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
A ver, estamos en este momento en el que se hace esta conmemoración que ha sido puesta de relieve, pero también ha pasado relativamente desapercibida. La pregunta yo sé que es muy global, pero ¿cómo podemos expresar, digamos, en un par de ideas o señalar algunos puntos que hagan que la Revolución Rusa merezca ser recordada en estos días y en este siglo?
Bueno, para empezar, la Revolución Rusa me parece que sigue siendo uno de los principales hitos históricos los últimos 200, 300 años, ¿no?
A nivel de la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa, la Revolución China, digamos que esas cuatro revoluciones siempre han sido, creo yo, entre los hitos más importantes en la historia. Pero efectivamente, yo diría que fuera de Rusia, historiadores, algunos académicos sí empezaron a resaltar esa gran importancia histórica, pero no dentro de Rusia, y básicamente por un tema de política de Estado, ¿no? Putin, y creo que esa es una gran confusión, no es socialista.
Ni de izquierda.
Man. No es de la izquierda. En algún momento dijo que el colapso de la Unión Soviética fue la catástrofe principal del siglo XX, pero él no es que lo vio como una pena que el socialismo había desaparecido, sino más que todo por un hecho geopolítico. Él ve a la Unión Soviética como un espacio geopolítico y obviamente que sí trata o está haciendo todo lo posible para recuperar ese mismo espacio.
Yo recuerdo que Putin, en el aniversario de la caída de la Unión Soviética, que lo comentamos el otro día, ¿recuerdas? Y dijo, yo estaba de acuerdo con la caída del comunismo, pero no con la desaparición de la Unión Soviética.
Efectivamente, ¿no? Por eso mismo. Yo diría que a nivel político, él es más un conservador, ¿no? Y como tal, la misma palabra de revolución le genera, me imagino, anticuerpos, ¿no? Él lo ve como una posible amenaza incluso para la misma consolidación de su régimen, que ya tiene 17 años en ese momento.
Ahora, ¿qué trajo la Revolución Rusa al mundo que se ha quedado con el mundo? ¿Qué es lo que trajo y que no, a pesar de la desaparición de la Unión Soviética y los inmensos cuestionamientos a la Revolución Rusa y sus resultados, ¿qué dejó al mundo?
Yo diría que han habido dos cosas, ¿no? Para empezar, lo que hizo finalmente la Revolución Rusa fue convertir a Rusia de una sociedad semifeudal en poco tiempo a una sociedad completamente industrializada. Y eso es también lo que trata de enfatizar el propio Putin. Para él, Lenin no es que es un detalle de la historia, pero trata de no enfatizar mucho su papel histórico. Para él, sin embargo, es Stalin la gran figura.
Pero porque Stalin fue el industrialista.
Efectivamente, con Stalin no solamente se ve la gran industrialización de Rusia, sino también la transformación en pocos años de Rusia ya como una superpotencia, ¿no? Claro. En apenas 20 años, podemos decir.
Digamos que Lenin quería terminar con el poder zarista e instalar una república más igualitaria.
Así es.
¿No? Mientras que Stalin sí quería ser nuevamente una potencia, porque ya había sido potencia.
Así
Rusia.
Es. Por eso que algunos dicen que en sí Stalin tiene el legado de los zares, ¿no? Que en sí fue un realista y que quiso ver una Rusia nuevamente asertiva con un papel importante en el escenario internacional.
Ahora, y a través de los años el poder de la Unión Soviética se mantiene y se fortalece y crece tanto que entramos en la Guerra Fría, ¿no?
Claro.
Y uno mira para atrás y dice, bueno, la Guerra Fría existía precisamente porque la Unión Soviética llegó a ser una potencia mundial al nivel de mandar primero, antes que Estados Unidos, un hombre al espacio.
Sí, efectivamente.
Yuri Gagarin, ¿no?
Claro, económicamente yo diría que la Unión Soviética mantuvo un nivel muy importante hasta los años 70. Recién en los 70 ya con Brezhnev entra en ese proceso que ellos conocen como el estancamiento, ¿no? Pero efectivamente, a nivel tecnológico, Rusia tenía un muy buen nivel. Es más, cuando impulsó la cooperación académica, incluso con países como el Perú, sabían perfectamente que tenían algo que intercambiar, ¿no? Que tenían el know-how.
Claro, había gente que iba del Perú a estudiar a la Unión Soviética, creo,
Claro, la
¿no?
Universidad Lumumba, entre otras instituciones.
Ahora, lo que recuerdo que me contó un amigo cubano también, en la época de que Cuba estaba con relaciones muy estrechas con la URSS, con la Unión Soviética, era que, por ejemplo, los cubanos no vivían mal cuando estaban en una relación estrecha con la Unión Soviética. O sea, no fue su época de pobreza, fue una época me contaba que se podía mantener muy bien, que había un nivel de vida aceptable, pero todo eso se cae. Visto el proceso revolucionario y sus resultados desde ahora, ¿qué fue lo que hizo que se tambalee la Unión Soviética y finalmente se cayó?
Bueno, digamos que el colapso de la Unión Soviética tuvo que ver con muchas cosas, pero yo enfatizaría básicamente dos, ¿no? Para empezar, esa paradoja o esa tensión incluso entre las dos principales políticas de Gorbachev. Para empezar, la glasnost,
La
que
perestroika.
sí, y la perestroika, ¿no? La perestroika, un intento de reformar la economía soviética. La glasnost, digamos que fue más el intento de abrir un poco el modelo político, incluso permitir con el tiempo un sistema de partidos como oposición al Partido Comunista. Ahora, el gran problema, y China también lo demostró, es que un Estado no puede implementar en un solo momento ambas políticas, ¿no? Lo que hizo la China fue, ellos no lo dicen así con ese término, pero en sí los últimos 35 años han mostrado la perestroika en China, pero aún no la glasnost. Es decir, un Estado que trata de reformar una economía completamente estatal no puede a la vez debilitar al Estado. Y eso es lo que hizo finalmente Gorbachev. Podía tener las mejores intenciones, pero lamentablemente en la política no es suficiente tener buenas
Bueno,
intenciones,
hay
¿no?
la vieja frase de Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, no importa qué color sea el gato, lo
Así
importante es que
es.
cace ratones.
Claro,
Y
claro.
claro, abre el sistema económico, pero no el sistema
Af
político,
así es,
mientras que
así es.
Gorbachev intentó hacer las dos
Así
cosas
es.
y se le cayó el edificio.
Así es, sí. La otra cuestión creo que ya tiene más que ver con el tema de nacionalismo, ¿no? A fines de los años 80, y podemos decir que también fue una consecuencia directa de la glasnost, en los países del Báltico, en algunas repúblicas como Azerbaiyán, como Armenia, ya empieza a surgir un nacionalismo no solamente separatista, sino propiamente antirruso. Entonces ahí también tenemos una causa que posteriormente explica el colapso del sistema, ¿no?
Chechenia,
Chechenia,
Osetia.
digamos, aún no tanto, porque Chechenia fue una república dentro de Rusia, pero fueron más que todo repúblicas exsoviéticas como, bueno, Lituania, como Letonia, como Georgia, que efectivamente a fines del 91 ya obtienen su independencia como estados soberanos, ¿no?
Ahora, ¿te parece que ese sistema se hubiera podido mantener en el tiempo? Porque, claro, había muchos cuestionamientos a justamente a la transparencia, a la justicia efectiva del sistema, porque había siempre privilegiado, y básicamente el autoritarismo, que fue muy, muy brutal en la época de Stalin, después baja, pero se mantiene, digamos,
Sí,
¿no?
claro.
¿No?
No, efectivamente, hasta incluso la época de Gorbachev, la Unión Soviética sí tuvo un régimen autoritario. Ahora, es muy difícil determinar después de 25, 30 años si nos podríamos imaginar en ese momento una Unión Soviética. Quizás si en su momento Gorbachev hubiera seguido la lógica de Deng, no solamente reformas económicas y quizás en el mediano o largo plazo también unas transformaciones políticas, quizás en ese escenario sí la Unión Soviética hubiera existido hasta la fecha.
Claro, pero lo que pasa es que los sistemas autoritarios se resisten mucho a abrirse políticamente porque tienen el temor de perder el control, ¿no?
Sí, y también la China lo demuestra. Un autoritarismo se puede mantener en el tiempo siempre y cuando a nivel económico también hay cierta estabilidad, o al menos la población percibe las ventajas del sistema. Y ese es justamente un tema que yo creo que ya no estuvo presente en la Unión Soviética de los años 80. Es decir, ya desde la década de los 70 la economía estuvo completamente estancada. Y además el gran problema de Rusia, incluso hasta la fecha, es que depende mayormente de materias primas. Es decir, apenas cuenta con industrias del nivel, por ejemplo, de la China, ¿no? Ese es el problema principal hasta ahora.
Bueno, y actualmente su economía está básicamente centrada en la extracción de
Sí,
materias primas.
efectivamente. De todas las exportaciones rusas en ese momento, más del 70% depende de hidrocarburos, es decir, gas y petróleo.
industrias pesadas como armamento tienen importancia?
Efectivamente, ¿no? Probablemente el principal sector nicho que tiene Rusia hasta la fecha es esa industria de armas. Pero lamentablemente, en términos relativos, representa un 3, un 4% de las exportaciones. Es decir, no es un sector tan grande ya en comparación con el gas y con el petróleo.
Y algunas botellas de vodka también, supongo.
Obviamente.
Vamos a hacer una breve pausa y en la segunda parte te pido que hablemos de la relación de Rusia ya con América Latina.
Muy bien.
Regresamos con Sebastián Adins, profesor de la Universidad Católica, para hablar de los 100 años de la Revolución Rusa y de la relación de Rusia con Latinoamérica. Volvemos. Bien, estamos acá en Tiempo Global con Sebastián Adins, profesor de la Universidad Católica de nuestra universidad, hablando sobre los 100 años de la Revolución Rusa. Pero vamos a hablar ahora, luego de dar una rápida pasada por la crisis de la Unión Soviética y su caída y lo que significa la Revolución Rusa, ¿qué significa hoy día Rusia para América Latina? ¿Cuáles son los nexos en este tiempo?
A ver, digamos que en ese momento Rusia mantiene buenas relaciones políticas, sobre todo con aquellos países que de alguna manera comparten la postura que sigue teniendo Rusia en el sistema internacional.
Ellos básicamente, Estados Unidos, por ejemplo.
Efectivamente. Ellos dicen que necesitamos democratizar al mundo, ¿no? Ellos prefieren usar el término del orden multipolar, ¿no? Ser uno de los 4, 5, 6 polos de poder en el mundo, y consideran que países como Brasil, sobre todo en la época de Lula, en el marco de los BRICS, podían contribuir con esa tarea. Eso también explica, hasta la fecha, el gran apoyo que sigue dando Putin al gobierno de Maduro, ¿no?
Claro.
Porque al menos en ese sentido, a nivel de política exterior, ambos países comparten una sola visión.
Si vemos que la sintonía no viene por el lado ideológico, sino por el lado de qué posición te sitúas en el escenario global.
Efectivamente. Putin en ese momento, y Rusia como tal, es uno de los países más pragmáticos. Ellos realmente tienen una visión altamente realista y como tal pragmática de la política internacional. Por eso que pueden hacer buenos negocios con países con cualquier ideología, ¿no? Lo que importa realmente son un par de intereses económicos y sobre todo los intereses estratégicos que puede tener el país.
De hecho, una cosa notable es que tanto Pedro Pablo Kuczynski como Mauricio Macri,
¿sí?,
el primer viaje que realizan como presidente es a China, pero también a Rusia.
Bueno, aún no a Rusia. Digamos que cuando llegó a Lima Putin, ¿no?, en el marco de APEC, le hizo una invitación al presidente Kuczynski para el mes de febrero de este año. Hasta la fecha no visitó a la capital rusa.
¿Viste el saludo que se hicieron en la PEC?
Sí, sí.
Un saludo con los 5 dedos.
Efectivamente. Quizás el tema del fútbol también tiene algo que ver, ¿no? Pero yo no diría que en ese momento el presidente Kuczynski considera a Rusia como un gran socio.
Ahora, esto es una situación muy distinta a la de la época de la Guerra Fría.
Sí,
donde
claro.
Esta sí era una cancha donde se jugaban los intereses.
Sí, 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 claro, claro.
¿No?
Bueno, también no es que la Unión Soviética siempre optó por la carta ideológica, ¿no? Tampoco podemos olvidar que en algún momento, en los años 70, Argentina y Brasil también hicieron buenos negocios con la Unión Soviética, y hablamos de la Argentina de Videla. Entonces, decir que siempre fue la ideología la principal consideración de Moscú, me parece una gran confusión.
O sea, siempre fue una mezcla. El pragmatismo venía de
El pragmatismo efectivamente ya vino de ese momento, ¿no?
¿Y qué es lo que vendían básicamente en América Latina? Era armamento, ¿no?
básicamente armamento, ¿no? Y en ese sentido Perú sí tuvo un papel clave, ¿no? Ya en el 69 Perú reconoce como Estado, como, digamos, como socio a la Unión Soviética y 2, 3 años después ya siguen las primeras compras de armamento. En poco tiempo Perú consiguió o adquirió, mejor dicho, 450 tanques. Entonces, ese también es un papel o, digamos, un tema que siguen resaltando los rusos, ¿no? Ellos ven a Perú como un socio histórico y de alguna manera quisieran repetir esa experiencia, ¿no?
Y en otros países de América Latina también el intercambio comercial o la relación iba marcada por la venta de armamento.
Digamos que en ese momento Venezuela sigue siendo un principal comprador de armas, ¿no? Y en segundo lugar está Perú. Es decir, en ese momento, más allá de Venezuela, de Perú, tal vez países como Brasil, Nicaragua, en general las armas ya no tienen el papel que tuvieron en algún momento, ¿no?
¿Rusia siente que compite con China por su posicionamiento en América
Efectivamente,
Latina?
claro. Porque un tema son las armas, otro tema es el comercio, ¿no? En ese momento, y el Perú también lo demuestra, el Perú en ese momento, en el 2016, exportó por el valor de 80 millones de dólares. Para decirlo en inglés, ese es
Nada.
peanuts, peanuts, ¿no? Ese es el
Sencillo.
1% de lo que exporta Perú hacia China, ¿no? En ese momento Rusia está en el ranking 32 de socios comerciales. Es decir, comercialmente apenas hay una relación. Hay gran potencial, pero lamentablemente no se llegó a aterrizar hasta ese
Claro, pero
momento,
el
¿no?
tema es que mientras China es una gran fábrica, ¿no? Rusia no tiene ese cariz como país, ¿no?
Efectivamente. Uno, por la estructura económica de Rusia, ¿no? Cuando consideramos, bueno, cuáles son los principales productos que exporta en ese momento Rusia hacia América Latina, en muchos casos son fertilizantes. No hablamos ni siquiera de vehículos, ¿no? De productos con mayor valor agregado. Entonces, esa sí es una debilidad,
Materias
digamos,
primas se
de Rusia.
exportan para
Son
la región.
químicos, son fertilizantes, es decir, no necesariamente son materias primas, pero sí semimanufacturas, por así decirlo. Es decir, algunos productos con algún valor agregado, pero en comparación con
Nada muy
China es
elaborado,
otro perfil,
digamos.
así es.
No te venden como los chinos autos,
No, 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 no,
computadoras.
no, no.
Ahora, ¿qué ha pasado con Rusia que ha perdido, digamos, esa capacidad de industrializarse que tuvo en la época de Stalin y las
Claro,
épocas
yo
anteriores?
creo que en sí el gran problema viene de los años 70, ¿no? Los economistas llaman ese fenómeno la enfermedad holandesa. Es decir, a raíz del aumento de los precios de petróleo y posteriormente del gas, con el tiempo la economía soviética y luego la rusa empezaron a depender cada vez más de esos recursos. Y de alguna manera abandonaron a aquellos sectores estratégicos donde sí se generó mayor valor agregado.
Digamos que les pasó lo que les pasó en Venezuela, pero con más
Sí,
capacidad de
efectivamente,
protegerse,
claro. Y
¿no?
ese fue un problema no solamente de la Unión Soviética. No sé si vieron imágenes que demuestran la gran diferencia entre Alemania Oriental y Occidental, por ejemplo, a nivel de vehículos, ¿no?
Claro.
Fines de los años
El
80.
famoso vehículo Trabant, que era el único que
Efectivamente,
había
claro. Pero
en
el Trabant
Galicia.
tenía un modelo en los años 60. O sea, es realmente el símbolo que demuestra ese estancamiento tecnológico del bloque del Este, ¿no?
Ahora, ¿qué podría hacer Rusia y qué podría hacer a la vez América Latina para hacer crecer las relaciones, fortalecerlas? ¿Hay algún nivel, alguna vía por donde podrían retomarse estas relaciones?
A ver, digamos que más allá del comercio, más allá de la defensa, a mí me parece que Rusia tiene un principal interés que es más de índole geopolítica. Ellos consideran que el Occidente en los últimos años ha mostrado una gran presencia en su zona de influencia, en países como Georgia, en países como Ucrania,
La
obviamente.
ampliación de la OTAN, por ejemplo.
Efectivamente. Entonces, lo que ya mencioné, los rusos tienen una visión altamente realista de lo que es la política internacional y se sienten casi en la obligación de responder frente a esa agresión. ¿Y cómo lo hacen? Mediante una política, digamos, de espejo, ¿no? Es decir, si el occidente está en la zona de influencia de Rusia, los rusos también tratan de tener presencia en el patio trasero por excelencia de Estados Unidos, que sigue siendo América Latina. Pero cuando consideramos las declaraciones, los discursos, los documentos también de la Cancillería de Rusia, no es que América Latina figure como la gran prioridad, ¿no? En muchísimos documentos sale en penúltimo lugar, ¿no? Antes de África, es decir, el Medio Oriente es muchísimo más importante, los Balcanes, la
Europa.
relación con el sudeste asiático, con Europa, ¿no? Entonces, América Latina, digamos que tiene un significado más simbólico, ¿no? Además, vende muy bien ante la opinión pública de Rusia que el país ha recuperado el prestigio perdido en los años 90 con Yeltsin, ¿no? En ese sentido coincide plenamente con el perfil que también tiene la opinión pública de Francia, ¿no? Esa idea de prestigio, de grandeza, entre otras cosas, ¿no? Se sabe que según las encuestas, los rusos consideran que el principal mérito de Putin ya no es la recuperación económica, sino recuperar el prestigio internacional.
La influencia internacional.
Así es.
Y eso incluiría tener presencia en América Latina.
Así es. Ahora, y digamos a nivel mundial, no solamente América Latina.
Ahora, ¿no? Es bien difícil que compitan con los chinos en esta región.
Efectivamente, ¿no? Claro. Aunque, bueno, los chinos, por ahora, yo considero que sí tienen sobre todo una presencia económica. Tenemos las inversiones, tenemos el comercio. No es que China en ese momento ya cuenta con un, digamos, una estrategia geopolítica, ¿no? Saben que por ahora tampoco conviene, no quieren chocar en ese momento con Estados Unidos sobre lo que es América Latina.
Claro, pero la construcción del canal en Nicaragua puede ser...
Sí, pero ese canal de Nicaragua es un proyecto privado, es decir, no es un proyecto que nació en el mismo estado de China.
Claro, pero igual podría tener influencia que sean capitales chinas.
Sí,
¿no?
sí, claro, claro que sí.
Ahora, estamos ya en el tiempo, me parece. Sí, vamos a terminar acá, Sebastián, te agradezco mucho, esperemos tenerte en otra ocasión. Ha sido muy interesante conversar sobre este tema relativamente ninguneado en el debate público. Se ha hablado de esto, pero estamos hablando de las potencias mundiales.
Efectivamente.
De los 100 años de una revolución histórica y la importancia de este país con nuestra región. Gracias por estar acá. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con nuevos temas de enorme interés para ustedes.